Bueno, pues hoy la enseñanza va sobre el choque, ¿no?, o la oposición que se produce, pues, entre la voluntad humana y la voluntad divina, pues cuando Dios nos muestra la suya y no estamos de acuerdo, ¿no?, podemos decir. Nosotros, pues ya estamos en cierta sintonía con el Señor, otros con mucha sintonía, cada uno a su ritmo. Podemos ser conscientes de lo que es el pecado, lo somos, del daño que le hacemos a Jesús cuando pecamos, pues cuando hacemos nuestra voluntad, ¿no?, que es cuando pecamos, siempre que hacemos nuestra voluntad, pues también conocemos los mandamientos, conocemos los sacramentos, todos los beneficios que traen a nuestra vida, pues ya vamos desterrando el pecado, desde luego, de nuestra vida. Queremos vivir para Dios y vivir en la divina voluntad, también queremos, ya lo deseamos, ¿no? Sin embargo, pues cuando se nos plantea hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, es donde entramos en ese conflicto, ¿no?, que yo decía, porque normalmente lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Casi siempre la voluntad de Dios y la nuestra son contrarias, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si ya estoy en esa sintonía con el Señor, si conozco las graves consecuencias del pecado, ¿por qué esa lucha? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué vivo en ese estado entre mi voluntad y la voluntad de Dios? Incluso en pequeñas cositas sin importancia, que sería muy fácil, pues, aceptar y que nos cuesta, ¿verdad? La voluntad de Dios, como he dicho casi siempre, pues es una voluntad contraria a la nuestra. Dios viene a invadirnos, ¿no? Viene a conquistarnos. Dios quiere conquistarnos por medio del amor. Es lo que Dios quisiera. Pero como no lo dejamos, entonces nos tiene que conquistar por medio del sufrimiento, del dolor, de los acontecimientos, porque con el amor no ha podido. Entonces ahora ya tiene que hacerlo de otra forma. El hombre, en el principio, ¿no?, cuando Dios creó a Adán, pues fue creado, ¿no?, cuando Adán fue creado por Dios, compartía la voluntad divina con Dios. Adán tenía además una voluntad humana que Dios también le había dado, pero que era dócil, que entendía perfectamente cuál era la finalidad de esa unión con la voluntad divina, y no se oponía. Adán en el principio no se oponía en nada a la voluntad de Dios. Lo que quería Dios, lo que quería Adán, y así. Y lo que quería Adán, lo quería Dios, porque era la misma voluntad. Dios nos dio a todos una voluntad humana como opción, pues, para poder rechazar la voluntad divina o aceptarla. Tenemos que, esa decisión la tenemos que tomar voluntariamente, ¿no? ¿Quiero estar con Dios? ¿Quiero estar sin Dios? ¿Quiero vivir en la divina voluntad o quiero, por el contrario, hacer mi voluntad humana? Y claro, nos hizo libres, nos dio para que pudiéramos elegir. Y como ya he dicho, otra vez lo repito, la voluntad divina se opone a la voluntad humana. De hecho, nos dice Jesús muchas veces, y en los escritos lo repite, que todo el mal está en hacer nuestra voluntad, la voluntad humana. Todo el mal sale de ahí, ¿no? Y por este motivo, la voluntad humana tiene que ir cediendo, ¿no?, cediendo su lugar para ir adoptando la voluntad de Dios. Cuanto más cedemos nuestra voluntad humana, más nos vamos sumergiendo, vamos poniendo nuestra voluntad humana en la de Dios, ¿no? Cada vez que cedemos a lo que quiero yo y le dejo paso a Dios, vamos dando pasitos, ¿no?, para acercarnos a Dios, para vivir en la divina voluntad. Entonces, cuando el hombre, ¿no?, cuando yo digo hombre, me refiero a todos, hombre, mujer, niño, cuando el ser humano empieza a tener contacto con la voluntad de Dios, pues se produce un choque, un enfrentamiento, ¿no? Ahí hay como un conflicto. Cuando Dios viene y te presenta su voluntad, me presenta a mí también su voluntad, Y esto en diferentes aspectos de nuestra vida, en todos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que tú o que yo, lo que veo, lo que vemos es limitado. Me pide algo Dios. Digo, uy, eso no puede ser. Yo veo hasta donde veo, no puedo ver más. Veo muy poco, de hecho veo poquísimo. Y Dios lo ve ilimitadamente, Dios lo ve todo. Y Dios sabe lo que necesitamos, lo que nos conviene, lo que quiere para nosotros. Y a ti y a mí, ¿no? Nos cuesta creer a Dios. Nos cuesta creerlo porque como no podemos ver lo que va a suceder, lo que va a pasar, cómo va a ser esto o aquello, pues entonces no lo crees, no crees a Dios. Te cuesta, ¿no? Te fías más de tus propios criterios que de lo que Dios te dice. De lo que Dios te dice a través de tu acompañante, o muchas veces decimos, bueno, háblame Señor con tu palabra, ¿qué hago? ¿Quieres que haga esto, sí o no? A lo mejor nos dice que no lo hagamos, o que sí lo hagamos, según lo que... Pero entramos ahí en la duda, ¿será que yo no he orado bien? ¿Será que yo no he sacado bien la palabra? Y no, está clarísimo, lo que pasa es que buscamos a veces esa excusa, porque es que yo quiero esto, es que lo quiero, y ahora me dice que no, y claro, ahí se genera un conflicto, ¿no? A veces dudamos de que es que yo no me he explicado bien, mi acompañante es que no me conoce, no sabe, ¿no? Es que no, se habrá equivocado. Pero no, el Señor no se equivoca. Y aunque el Señor se equivoque, o sea, aunque el acompañante se equivoque, Dios no se equivoca. Nunca, nunca. Pero bueno, esta situación no es para siempre, ¿no? Porque en la medida que el hombre empieza a adoptar la voluntad de Dios, la voluntad divina, como propia, en ese momento Dios y el hombre pues se empiezan a acercar. Hasta que llega el momento en que el hombre adopta definitivamente la voluntad de Dios como propia. A eso tenemos que llegar. De hecho, esta tarde nos lo ha pedido. Que le digamos sí, porque es ya lo que tenemos que hacer, decirle sí. Entonces, esa voluntad ya la aceptamos, la adoptamos como, ¿no? Como nuestra la voluntad de Dios. Y en ese momento se acaba la lucha, se acaba el conflicto entre las voluntades, entre la de Dios y la nuestra, porque ya es la voluntad de Dios, es la misma voluntad del hombre. La voluntad de Dios y la del hombre son la misma, ¿no? Y ya hay aceptación por parte de la criatura, no hay rechazo, y lo que quiere Dios lo quiero yo, lo que quiere Dios lo quieres tú. Y ya no es la voluntad de Dios y la mía, es nuestra voluntad, la voluntad de Dios y la tuya, o la voluntad de Dios y la mía, unidas, fundidas, juntas, ¿no? Voy a leer un texto de los escritos del volumen 30, porque Jesús nunca se olvida de nosotros, Él lo ha hecho ya todo. Dice, después de esto, dice Luisa, estaba siguiendo los actos de mi sumo bien Jesús, los actos que mi sumo bien Jesús había hecho en su humanidad cuando estaba en la tierra, y haciéndose oír, ha agregado: hija mía, mi voluntad humana no tuvo ningún acto de vida, sino que estaba en acto de recibir el acto continuo de mi voluntad, de mi divina voluntad, que yo como verbo del Padre Celestial poseía. Es por eso todos mis actos y penas, oraciones, respiros, latidos, que hacía recibiendo mi voluntad humana, la vida de la voluntad divina, formaba tantas ataduras para volver a anudar las voluntades humanas a la mía. Y como estas voluntades humanas eran como habitaciones, algunas en ruinas, otras lesionadas y otras reducidas a escombros, mi voluntad divina, obrando en mi humanidad, con mis actos preparaba las ayudas para sostener a las que se encontraban en peligro de caer, para cimentar las lesionadas y para volver a construir sobre los mismos escombros a las habitaciones destruidas. Yo nada hacía para mí, no tenía ninguna necesidad, hacía todo para rehacer y rehabilitar las voluntades humanas. Mi única necesidad era amor y que quería ser amado. Ahora, para recibir todas mis ayudas, y todas mis penas y obras como obras actuantes, voz hablante y mensajeros que ayudan, la criatura debe unir su voluntad a la mía y rápidamente se sentirá atada de nuevo a la mía y todos mis actos se dispondrán alrededor para hacer su oficio, para sostener, cimentar y levantar nuevamente la voluntad humana. En cuanto la criatura se une y se decide a hacer mi voluntad divina, todos mis actos como ejército aguerrido se ponen a defensa de la criatura y forman la barca de la seguridad en el mar tempestuoso de la vida. Pues es que realmente ya nosotros lo que tenemos es que dar el sí, ¿no? Pero bueno, todo esto, ¿qué es? ¿Qué tenemos que hacer para poder ya, ¿no?, pues entrar de lleno a querer la voluntad divina como nuestra y a no hacer ya nuestra voluntad humana? Es que tenemos que renunciar, ¿no?, a hacer la voluntad humana. Tenemos esta voluntad humana nuestra, es que la tenemos por naturaleza, ¿no? Y tenemos que renunciar a ella para adquirir lo que Dios nos quiere dar como un don, su voluntad divina. Y que es infinitamente mucho, mucho mayor, mucho más grande que la nuestra. Renunciar no es prescindir. O sea, no tenemos que prescindir de la voluntad humana, sino que es unirla a la de Dios. No es que no queramos, sino que la unimos a la de Dios. Nos fundimos con la voluntad divina. Entonces, con respecto a optar por la voluntad de Dios como vida, como propia, esto hay un proceso que muchos ya a lo mejor lo han pasado, otros lo están pasando, otros lo van a empezar a pasar. En primer lugar, habría que es conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya la estamos conociendo, ¿no? En segundo lugar, entenderla. Y en tercer lugar, comprenderla y hacerla mía. Esos serían los pasos. La voluntad de Dios, primero, como he dicho, es necesario conocerla. Tener conciencia de que existe, de que hay una voluntad de Dios y que Dios la quiere para mí, ¿no? Y Dios nos habla mucho de cuál es su voluntad en la palabra, en los escritos, a través de los hermanos, de muchas formas, ¿no? Ya sabemos de todas formas que principalmente la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos unidos a Él. Pero luego hay mucho en la vida diaria donde también, ¿qué quiere Dios? Hay que preguntarle, ¿cómo quieres que vaya? ¿Quieres que no vaya? ¿Cómo hago esto? ¿Voy a ese trabajo? ¿No voy? No. Tenemos que ir sabiendo, ¿no? Porque todavía, pues tenemos que saber qué hacer en la vida diaria, ¿no? Pero bueno, si yo no conozco la voluntad de Dios, yo no sé si peco, porque no hay nada en mí que me diga que lo que estoy haciendo es malo. Cuando no conozco nada de Dios, pues normalmente es que no me entero si peco o no. Si ya conozco o voy conociendo cuál es la voluntad de Dios, pues a veces puede ocurrir que ese conocimiento lo tenga almacenado pues como un conocimiento más. Pero no tiene la fuerza para hacerme cambiar, porque lo tengo ahí, sí, lo sé, pero está ahí como almacenado, ahí quieto, y no le doy el valor que tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces no se lo doy. Cuando yo lo entiendo, yo entiendo eso que me está dando Dios, eso que quiere Dios, ya sé que Dios existe, ya sé que lo que Dios quiere es lo mejor para mí, que es lo mejor para mí, pero eso que es lo mejor para mí va en contra de lo que yo soy. Va, pues, en contra de mi voluntad humana, que siempre ha querido hacer lo que ha querido, y que nadie le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces ahí es cuando entramos en ese conflicto. Conflicto entre lo que nosotros somos y queremos, y lo que Dios quiere para nosotros. Podemos pensar, bueno, pues yo sigo viviendo como hasta ahora, ahora hago mi voluntad, ahora no, ahora hago la voluntad de Dios. Bueno, me confieso, trato de ser mejor, de cambiar, de pecar, trato de acercarme más a Dios, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Vuelvo a caer, vuelvo a estar ahí, que me cuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué caigo una y otra vez? Pues es que es porque no he adoptado como propia la voluntad de Dios. Porque si yo tomo una decisión firme de que quiero vivir en la divina voluntad, que quiero ser en la voluntad de Dios, ya cada vez vamos a caer menos. Vamos a ir cada vez avanzando, dándole muerte, entre comillas, a nuestra voluntad humana para hacer esa voluntad divina. Y además no tengo conciencia del bien que me puede traer el aceptar esa voluntad divina. Porque ya la estamos conociendo. Estamos sabiendo todo el bien que va a traer a nuestra vida el no hacer nuestra voluntad y hacer la de Dios. Querer y desear vivir en la divina voluntad, ¿no? Y por supuesto, todas esas verdades que estamos conociendo, hacerlas mías para tener esa vida divina, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que primero hay que saber que existe la voluntad de, que existe la voluntad de Dios para mí, ¿no? Que Dios tiene una voluntad para mí desde siempre, para cada uno de nosotros. Luego debo entender que hacer mi voluntad humana es algo negativo para mí, porque eso estamos hartos de leerlo, que todo el mal está en hacer la voluntad humana. No solo porque me opongo a la voluntad de Dios, sino que es muerte para mí. Es muerte espiritual y física, es muerte el hacer mi voluntad. Porque cuántos males, ¿no?, han venido a nuestra vida por ese hacer siempre lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero, ¿no? Esto es algo, ¿no?, que al principio cuesta entender. Porque nuestra vida, nuestro espíritu, ha estado alimentado durante toda la vida, unos 60 años, otros 50, otros 30, otros 20, según la edad de cada uno, por cosas o cuestiones materiales. Lo voy a explicar. Todos tenemos una naturaleza física, pues que tiene sus necesidades para vivir, necesidades de comida, ¿no?, de bebida, bueno, de ropa, en fin. Lo más básico sería la comida y la bebida, pero hay otras, tener una casa, en fin, unas necesidades. Y tenemos otra naturaleza espiritual que también necesita alimento, también necesita alimento mucho. Pero ¿qué pasa? Pues que desde que se es bebé, desde que hemos sido bebé, pues hemos recibido alimento material, ¿no? Siempre enfocado al mundo, al progreso, a la satisfacción personal. Tienes que ser el mejor, tienes que lograr lo que tú quieras, tienes que superarte, tienes que ser, tienes que tener, ¿no? Siempre nos han inculcado más todo, venga, ese crecimiento, pero en la parte física y material. Y se puede decir, ¿no?, que el alma, el niño, el bebé, tiene unas necesidades desde pequeño, ¿no?, tanto de alimento material como espiritual, de las dos. Pero a la vida espiritual la verdad que se le da poca importancia. ¿Quién cuando tiene un bebé desde chiquito le reza las oraciones, aunque el niño no entienda, le habla de Dios, aunque no entienda, aunque todavía sea un bebé? ¿Quién hace eso? ¿Verdad? ¿Quién le habla a ese niño de Dios? Cuando es ya más grandecito, no se ora con él, no se practica con él, no se lee la palabra, no se lleva a la Eucaristía, no se le explica las cosas. No se, como que no se tiene en cuenta la necesidad espiritual desde que el niño es pequeño, ¿verdad? Entonces el niño, ¿qué pasa? Que crece pues con esa carencia en el espíritu y se queda pues sin las satisfacciones propias del espíritu, que debería de tenerlas, ¿no? Y el espíritu, ¿no?, nuestro espíritu, se va acostumbrando pues a esas satisfacciones materiales, pues porque no ha tenido otra, se acostumbra a lo que ha tenido, a lo material, y eso se convierte en vicio radicado en el alma. Fijaros, ha habido tanta satisfacción en eso lo que sea, que se ha convertido en un vicio, en uno de esos pecados radicados que cuesta tanto sacar, ¿no? Entonces hay personas que realmente quieren seguir a Dios, quieren entregarse a Dios, pero no se limitan en los placeres físicos. Por ejemplo, voy a poner uno, la gula, comer, ¿no? Comer en exceso, comer solo lo que me gusta. Yo me lo merezco, me gusta mucho esto, es algo que me da satisfacción y lo hago. Y porque lo puedo hacer y me lo puedo comprar, ¿no? Pues yo me lo como, ¿verdad? Yo, de verdad, esta ha sido una de mis pecados radicados. Lo que a mí me ha costado, lo que a mí me ha costado sacar, quitarme, desde luego con la ayuda de Dios, ese pecado de la gula, ha sido tremendo. Y todavía tengo que tener mucho cuidado para no caer, todavía. Y así. Entonces, claro, si amo a Dios sobre todas las cosas, que es como lo tenemos que amar, me tengo que medir en todo, en todo, en todo. Y no tener excesos en nada, ¿no? He dicho la gula, pero esto lo podemos trasladar pues a en todos los sentidos, ¿no? En todo sentido. A complacer tener descanso, ay, porque yo tengo que dormir muchas horas, que si no yo no puedo. En la diversión, es que si no salgo todo, ¿no? En el alcohol, en el vestir, ¿no? Es que yo me tengo que comprar esto, ahora esto, luego esto, mañana aquello, tengo que ir mona, porque si... En cualquier cosa, ¿no? En el tener, en adquirir cosas nuevas. Muchas veces nos cansamos, queremos otras, pero es por eso. Por eso que hemos crecido, hemos vivido con eso, haciendo eso, cogiendo nuestras satisfacciones solo de ahí, de la parte física. No hemos tenido las satisfacciones del espíritu que nos podían haber equilibrado, ¿no? O yo qué sé, todo eso y mucho más, cada uno sabe. Y esto pues no lo tomamos como malo, hemos estado viviendo, no lo tomamos como malo y queremos unirlo incluso a lo divino. Y nos vamos habituando a vivir así, con todas esas satisfacciones, complacencias, placeres. En el momento que llega la voluntad de Dios y te dice, haz esto o no hagas esto, incluso con lo que yo considero de Dios, ¿no? Porque claro, ¿cómo un Dios bueno que nos quiere tanto me va a permitir sufrimiento? ¿Cómo? ¿Cómo un Dios bueno va a permitir que me echen del trabajo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo me pide que yo me limite en el tener cualquier cosa que me gusta, si me lo puedo permitir, si mi economía me lo permite, porque yo no me lo puedo comprar, ¿no? ¿No? Y si eso no es malo y no le hago mal a nadie, no le hago mal a nadie. Pero estoy llevando una vida que me da satisfacción. Me da satisfacción. Satisfacción material, como decía. Donde mi yo soy yo y estoy en contra del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amo a Dios sobre todo, me tengo que medir en todo. Tengo que tener ese equilibrio en todo. Que todo sea en esa medida que a él le agrada. Esto no quiere decir que no podamos tener cosas y coche y casa y ropa y comida, por supuesto que sí. Pero todo en el orden. Como decíamos esta tarde, Señor, ven y pon en orden todo lo que todavía está así, ¿no? Y cuando nosotros ya le decimos a Jesús, es que yo no quiero ya, no quiero hacer mi voluntad, Señor, que no quiero, quiero unirla a la tuya. El Señor se encarga, incluso en cosas que queremos. Yo me acuerdo un día que yo he tenido otro pecado de eso arraigado, que ha sido ir mucho de tienda. A lo mejor no compraba, pero iba, miraba, me gustaba, me daba satisfacción el ir viendo, aunque no comprara. Entonces yo, claro, eso ya cuando yo me di cuenta, por supuesto, no lo quería. Bueno, y hace un tiempo, no me acuerdo cuánto, pues yo un día estaba en mi casa y digo, pues yo creo que voy a ir porque me hace falta comprarme. Total, que yo así, y ahora digo, ay Señor, pero esto será tuyo o esto es mío. Y yo salgo, me preparo, y conforme iba andando por la calle, yo ya iba dándome cuenta que no, que eso no era del Señor, que era de mi voluntad humana, que quería. Y entonces él me puso las cosas de tal forma que entendí claramente, eso no lo quiere Dios, y me volví a mi casa, pues ella se encarga de, ¿no? Como ha dicho en lo que he leído, se encarga de irnos guiando y de irnos conduciendo, ¿no? Nosotros ya cuando conocemos la voluntad de Dios, hemos entendido el mal que hacemos haciendo nuestra voluntad, ¿no? Dejándonos llevar, y sabemos el bien que nos trae vivir en la divina voluntad, porque ya lo sabemos, o muchos lo sabemos, otros lo estamos conociendo. Entonces, ya lo que queremos es, desde luego, entrar de lleno, pues, a vivir en la divina voluntad. Pero tenemos ahí ese, viene, como a Luisa, que voy a leer un texto, el peso de la voluntad humana. Ya sentimos el peso de la voluntad humana, porque muchas veces tenemos esa batalla interna, ¿no? Y lo notamos, y lo notamos. Bueno, pues Luisa estaba en esa batalla, ¿no? De que ella sentía el peso de la voluntad humana, ¿no? Y le dice Jesús a Luisa, hija mía, ánimo, no te preocupes tanto. Sentir el peso de la propia voluntad dice nada. Es una pena más dolorosa que todas las otras penas. Y si tú lo hubieras querido, no sería más pena, sino que la pena se cambiaría en satisfacción. Sentir es una cosa, querer es otra. Por eso quítate el pensamiento de que cometes siempre pecados porque sientes tu voluntad. Por eso no temas. Yo te estoy mirando, y cuando veo que ella, se refiere a la voluntad humana de la persona, quiere la vida en tus cosas, yo te doy la pena para hacerla morir de pena. Por eso fíjate de tu Jesús, porque lo que te hace más mal es la desconfianza. Ah, es siempre ella la que me hace estar inquietas a las almas, aun cuando las tengo estrechadas en mi brazo. Pero bueno, cuando ya nos decidamos por entero, le demos ese sí grande a Dios, pues ya se acabarán muchas de las cosas que ahora nos pasan. Bueno, pues yo ya he terminado. Gloria.